Radio Nacional presenta Atilio Pleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Tilio Pleta, en minutos nomás con nosotros. Antes les quiero recordar un poco las líneas de Radio Nacional, el 0810-222-0870, es el contestador telefónico, solamente 30 segundos, se puede dejar un mensaje. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook es Atilio Pleta o Soltando Pájaros. Atilio Pleta.
Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Hoy tenemos operadora, la encargada del sonido, Nazarena Taliche. ¿Cómo estás, Nazarena? Todo esto es remoto. Y en Salta tenemos a la doctora en historia, la profesora Sara Emilia Mata, que nos va a hablar de, ella es una investigadora de hace bastante tiempo, sobre Güemes y todo lo ocurrido en la frontera, en la Guerra de la Independencia. Su libro, editado por Sudamericana hace unos pocos añitos, Los Gauchos de Güemes, Guerras de Independencia y Conflicto Social. Sara, ¿cómo estás?
Muy bien Atilio, buenos días.
Buen día, un gusto.
Igualmente.
Este asunto de la distancia favorece los contactos, porque lo habitual en Soltando Pájaros es que estemos frente a frente en el estudio de Radio Nacional, Maipú 555, así que afortunadamente en este caso, porque pese a nuestros 17 años ininterrumpidos con Soltando Pájaros, es la primera vez que podemos tener así una conversación de una hora sobre Güemes. A propósito, además, por primera vez está en colorado el almanaque porque es feriado nacional. Es el tercer, Sarmiento también se lo recuerda, pero así como feriado nacional, Güemes es el tercero, San Martín, Belgrano y ahora Güemes, Sara.
Sí, esa fue una larga aspiración de los salteños de ubicar, de lograr que se declarase feriado nacional. Fue todo un trabajo, ¿no? Primero se lo declaró héroe nacional y luego hace poquito, hace unos años, dos o tres años, se lo colocó en el almanaque como feriado. Incluso acá en Salta el gobierno nacional puso el feriado el lunes, corriéndolo, porque realmente el día del fallecimiento de Güemes es el 17.
Claro, sería miércoles, claro.
Sí, el día miércoles. Y acá en Salta, vamos a hacer doble feriado. Acatamos el nacional, pero no se mueve el día 17, que es el día en que se hace, no sé cómo estarán organizándose este año, el desfile.
El famoso desfile.
El famoso con los gauchos. Desfile, que realmente es emocionante verlo. Y la noche anterior, el 16, es la Guardia Bajo las Estrellas, donde los distintos fortines de la provincia, de fortines gauchos, se reúnen al pie del monumento, haciéndole la guardia a Güemes, ¿no?
Sí, claro.
Recordando, digamos, la agonía final de él, que fallece el 17 a la mañana. Así que sí, es todo un...
Tal cual.
Una, Es todo es un acto muy, muy importante en Salta.
Claro, claro, lógico. ¿Quién es Güemes?
¿Quién era Güemes?
¿Quién era Güemes? Por lo menos traza un perfil chiquito y después recorremos este libro precioso que has escrito.
Hace tiempo.
Sara.
Sí, Güemes era hijo de un funcionario español, Güemes Montero, don Gabriel de Güemes Montero, quien toda la familia Güemes estaba destinada al servicio de la corona, fundamentalmente en la parte fiscal, financiera, o sea, eran funcionarios, ¿no? Cuando los Borbones organizan, una de las grandes reformas de los Borbones fue precisamente especializar, digamos, a un conjunto de funcionarios para cumplir esas funciones. Y la organización a nivel fiscal fue muy importante por parte de los Borbones. Bueno, la familia Güemes estuvo siempre en esa... No es el único Güemes que está en ese tipo de actividades. Incluso hay un Güemes que fue dentro de la familia, que fue virrey en Nueva España. Y él llega a América, pero llega primero al Alto Perú. Ahí está algún tiempo y es trasladado cuando se crea la Intendencia de Salta del Tucumán, a Salta. Primero estuvo en Jujuy, donde estaba hasta que se crea la Intendencia, la aduana, digamos, y luego, cuando se crea la Intendencia, llega a Salta. Antes había contraído matrimonio con una señora, una dama de la élite, Jujeña, Goyechea, y tienen varios hijos, y Martín Miguel es destinado, dentro de esos hijos, a seguir la carrera militar. Y siendo muy jovencito, es 12 años, no recuerdo bien la edad, es incorporado al regimiento fijo como cadete, el regimiento fijo que estaba instalado en Salta, que se instala en Salta después de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Es cuando hay una reforma en América y como Salta había estado afectada, digamos, toda la región Salta-Jujuy, incluso hasta Tucumán, por el levantamiento, se instala acá en Salta un destacamento del Regimiento Fijo de Buenos Aires y él ingresa así. Y hace carrera militar porque luego se retira en 1804, va a Buenos Aires, está presente en las invasiones inglesas, a las órdenes de Juan Martín de Pueyrredón, por eso es que lo conocen bien a Juan Martín de Pueyrredón. Además,
un
tío de Juan Martín de Pueyrredón había estado acá en Salta, en Jujuy, y había sido amigo de su papá, que era funcionario. Y regresa a Salta antes de la Revolución, y bueno, la Revolución lo sorprende aquí en Salta. Entonces él inmediatamente se incorpora al Ejército Auxiliar del Norte. No sé si más o menos...
Está, porque además lo que importa es que además resumas brevemente cómo es Salta. Vos decís en tu libro, Los Gauchos, estamos hablando con Sara Mata, Sara Emilia Mata. Esto lo repito porque los oyentes suelen no retener el nombre y después nos preguntan, Sara. Los Gauchos de Güemes, guerras de independencia y conflicto social. ¿Qué es Salta, la intendencia, la región de Salta y sus alrededores? Porque vos contás en el libro que tiene un impacto muy importante, básicamente va creciendo esa región a partir de, sobre todo, la creación del Virreinato del Río de la Plata en el 76, crece el comercio y crece su población. ¿Por qué no nos contás un poquito eso?
Bueno, en realidad Salta desde el siglo XVII cumple un papel importante en el comercio mular, que tiene sus altibajos, y que tiene sus altibajos un poco también en el ritmo de la producción minera. Y bueno, precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII comienza a crecer bueno, Enrique Tandel te lo ha explicado perfectamente, ¿no? Cómo se da el ciclo de la producción de la plata en Potosí.
Estás hablando de un profesor mío.
Sí, un excelente historiador. Hay un antes y un después en la minería altoperuana con Enrique. Bueno, realmente a partir de la década del 70, ya hace muchos años, Sánchez Albornoz, también otro gran historiador argentino, estudió el comercio mular, y ahí se observa cómo aumenta el comercio mular, tiene un parate con la rebelión altoperuana de 1780, pero se restablece a partir de 1785, 86, 87, y la década de 1790 es realmente una década de gran auge del comercio mular. Y Salta está precisamente ubicada, muy estratégicamente, Salta Jujuy, ¿no?, en lo que sería el vínculo, el paso obligado, digamos, entre el litoral y las provincias de andinas, ¿no?, lo que después, cuando
claro,
se creó el virreinato.
Mulas, discúlpame, las sí. Mulas vienen.
Las mulas, ¿no?, vienen de
criadas en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, algo en el litoral, y
sí,
suben
sí, sí.
Hasta Salta.
Es que en Salta se invernan, o sea,
claro.
se engordan, están 6-7 meses, y el terreno es óptimo porque, como también es escabroso, fortalece, digamos, los cascos de las mulas. Y las prepara para poder también hacer el largo camino que las va a llevar a los centros, más que a los centros mineros, las va a llevar a los centros mercantiles, los nudos mercantiles del espacio andino, como es el Cusco o como es Jauja cerca de Lima. O sea, es un comercio fundamental para la mercantilización, para la circulación mercantil del espacio andino. Porque es la única forma de trasladar la mercancía, de trasladar el azogue que se necesita en la zona minera. O sea, muchas veces se confunden, creen que las mulas fundamentalmente van a Potosí. No, en Potosí van, por supuesto, pero en los núcleos, en los centros a los cuales están destinadas, son los centros mercantiles.
Hay que abastecer Potosí, aquellos que aún hoy, hace unos añitos que estuve,
sí.
Y es un lugar que, si teniendo mucha población, tiene que recibir
de
un montón
partes.
De cosas, porque es muy alto, muy árido,
sí.
Ahí no crece nada concretamente.
No, por eso digo, es importantísimo el tema de la mula, precisamente para poder circular la mercancía, o sea, para poder abastecer a todo el espacio andino. Es la única forma y eso va a durar hasta mediados del siglo XIX, ¿no? O sea,
1850 más o menos.
Sí, más también.
Claro, claro.
Sí, sí.
A propósito, ya tenemos presentado por lo menos al personaje, el que es Salta en ese momento, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar una muy linda chacarera de León Benaroz y Adolfo Ábalos, que canta un jujeño, Jorge Cafrune, y que se llama, sí, Nazarena, no te sorprendo, La Martín Güemes. Canta Jorge Cafrune.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues, don Pezuela, si quiere invadir morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturán, que gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturangos, que gusto me da.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Hola, buen día. Quiero dejar un saludo para la licenciada, la profesora Sara Mata, por ese trabajo tan esclarecido que ella hace sobre Martín Miguel Güemes, muy hermoso, muy afinado. Entrevistarla a ella, quién mejor que ella para contar lo que significó Martín Miguel Güemes. Sin embargo, acá en Salta mucha gente cree que, y gente y estudiosos, algunos estudiosos.
Hola, buenos días. Soy de Córdoba, Cristina. ¿Me podrán dar de nuevo el nombre del libro y la autora, por favor?
Atilio, más mensajes también que llegan aquí a la radio pública, Radio Nacional, al WhatsApp de la radio 1165-840870. Alberto Sánchez desde Monte Grande nos manda un gran abrazo. El que os quiero, Álvarez de Toledo, desde el partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires, también está presente escuchando Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente, y nuestra invitada de hoy, Sara Mata. Atilio.
Sí, hay una salteña, Sara, ahí que no quiso, habló más de 30 segundos y fue cortada, o sea, era clarito que era de ahí, pero habrás advertido que tenemos y que ocurrió lo que te decía antes. Cristina de Córdoba nos pide que repitamos, estamos conversando con la doctora en historia Sara Emilia Mata. Ella vive en Salta, es una especialista en el tema de Güemes y del conflicto social salteño en aquellas épocas, y su libro es Los gauchos de Güemes, guerras de independencia y conflicto social, entre otros. Sara Mata integra, hay 10 historiadores, 10 miradas de historiadores que ustedes pueden, si van a la página de la radio, ver que opinan, hacen un resumen de 2 minutos sobre la vida y algunas de los episodios que vivió Manuel Belgrano a propósito del mes y del año belgraniano. Nos hemos encargado de coordinar este asunto y claro está, Sara Mata habla de la relación de Belgrano y Güemes. ¿Habrás, no sé si pudiste escuchar bien esta chacarera que habla de los gauchos infernales, de que van, de que quieren invadir? ¿Quiénes son los gauchos infernales?
Los gauchos infernales en realidad es el cuerpo de línea, que se denomina así, ¿no? Los infernales. Es un escuadrón, cuando digo cuerpo de línea, se diferencian en ese momento los cuerpos de línea de los escuadrones gauchos. Y los infernales es un cuerpo de línea que, junto con otros, que hay varios, ¿no es cierto?, cuerpos de línea formados en Salta, además también por Güemes, que tienen salario y uniforme.
Eso te iba a preguntar,
claro, esa es la diferencia. O sea, son más regulares, digamos. Los escuadrones gauchos son milicias. Las milicias actúan o son convocadas cuando hay tienen que actuar. O sea que las milicias se supone que mientras no están guerreando, están en sus tareas habituales, ¿no? En
claro,
cambio,
claro.
En los cuerpos de líneas es como más especializados, con un entrenamiento mayor, son los que a los que se les se preocupan por tener el armamento, ¿no? Permanente. En fin, hay una diferencia entre cuerpos de línea y milicias. En realidad, Güemes organiza esto entre 1814 y 1816. En 1814...
Vos decís que organiza,
sí,
a partir de ahí.
Sí.
¿A quiénes organiza? ¿Quiénes están? Siempre hay en gente viviendo, obviamente, en el campo. Pero
sí,
en Salta hay una particularidad. En todos lados hay distintos tipos de poblaciones. Grandes propietarios, pequeños...
Sí.
Medianos, peones,
sí,
pero en Salta esa gente, y algunos más que vos vas a precisar mejor, están movilizados, que creo,
sí,
que esto es importante, y bueno, le responden a Güemes en su gran mayoría.
Sí, bueno, una de las características que va a tener a fines de la colonia Salta, el área rural, el ámbito rural salteño, es justamente, primero, una gran diferenciación. No es lo mismo que hablemos de la zona de la quebrada de Humahuaca o el valle de Jujuy, o la frontera con el Chaco, o el valle Calchaquí, o el valle de Lerma, donde está ubicada la ciudad de Salta, ¿no? Es decir, son espacios que tienen sus particularidades, tanto en población como en formas de tenencia de la tierra, o sea, de acceso a los recursos. Los mejores pastos donde se invernaban las mulas, precisamente, van a ser el Valle de Lerma, es el que tiene los mejores pastos. También se invernaban mulas en la zona de la frontera, sobre todo Rosario de la Frontera, Metán, que conoce Salta, más o menos se ubica, que está más próxima a Tucumán, y que es la zona de mayor... de más antigua ocupación de la frontera, de lo que se decimos frontera con con el Chaco, ¿no es cierto? Y el Valle Calchaquí, productor de vinos, de otras actividades. En el Valle Calchaquí más población indígena, en el Valle de Lerma también hay una importante población, mucha de esa procedente del Alto Perú después de 1780. Y lo que sí hay en el Valle del Lerma, a medida que se va aumenta el comercio mular, aumenta la necesidad de pasturas y aumenta la población, porque una fuerte migración altoperuana se da en ese periodo, hay una disputa por la tierra, que no tiene cercos, o sea, ya sabemos que los alambrados son del siglo XIX, y donde entonces pequeños productores, algunos con arrenderos, o sea que están dentro de una propiedad pagando derechos para poder estar allí al patrón, otros instalados directamente,
y que no pagan nada,
sí, no pagan nada, están allí introducidos, y entonces hay así una tensión que ya se observa en la documentación previo a 1810 entre estos pequeños productores y los ganaderos o los que tienen mulas, porque entran a los sembrados, etcétera, hay disputas por eso, y lo más interesante es que además hay un interés por adquirir tierras, ampliar las propiedades por parte de quienes tienen su renta en el alquiler de los pastos para engordar el ganado, ¿no?, de las mulas. Y entonces, frente a ese conflicto, digamos, ¿cómo está compuesta esa población? Son mestizos, son afromestizos, esclavos hay, pero muy pocos, pero hay en el ámbito rural también.
Indios.
Y claro, población que está empadronada como indio y están tributando. Entonces es una población étnicamente diversa, y diversa también en sus condiciones en relación con el acceso a los recursos. Pero, y la movilización, en realidad las milicias dan la pauta de la existencia de conflictos también previos a la revolución, porque las milicias se organizan y se implementan en Salta en 1804, siguiendo el reglamento de 1801 dado en el Virreinato en Buenos Aires.
¿Y ese conflicto, Sara, discúlpame la interrupción,
sí,
porque tengo justito el tiempo como para poder poner
sí
una muy linda samba, Los Chalchaleros, algo grabado hace 60 años atrás, 60 años atrás,
¿ah?
Los Chalchaleros no requieren ninguna otra presentación, es un tema precioso de Felipe Zurita y Manuel Acosta Villafañe, que se llama Noches de Catamarca.
Uh-huh.
Vamos.
Bueno.
Violeta, está en Nacional, la radio pública.
Hola, soy Sandra Mianovich y desde Radio Nacional te quiero proponer que nos cuidemos. ¿Cómo nos cuidamos? Nos cuidamos sin darnos besos, nos cuidamos sin tocarnos, nos cuidamos aislándonos, quedándonos en casa. Y si nos cuidamos entre todos, esto puede salir bien. Pero depende de todos, porque esto tiene que ver con el bien común. Así que te propongo que te quedes en tu casa, te propongo que lo hagas por vos y por todos los que te rodean. Desde tu familia hasta la última persona más lejana que no conoces dentro de nuestro país. Te mando un abrazo y te propongo que te quedes en tu casa. Sandra Mianovich, desde Radio Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir, esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6 de la mañana.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la Radio Pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta. Por Nacional.
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. La pregunta para la profesora es, ¿cómo fue la relación de Güemes con Belgrano y luego con San Martín? Porque tengo entendido que no fue igual esa situación y en qué fue determinante para la actuación, la gran actuación que tuvo Güemes después, ¿no? Cuidando el norte del país. Muchas gracias por el programa y en especial a la profesora.
Luego de San Martín, Belgrano, Güemes para mí es el tercer hombre argentino y el cuarto, el primer civil, aunque Belgrano fue un civil realmente, el más importante de los civiles es Roque Sespeña. Tengo diseñada una novela que arranca con los caudillos autoperuanos, sigue con todo lo que hizo Martín Miguel de Güemes para...
Atilio, más mensajes aquí a la radio pública, Radio Nacional, al contestador telefónico, solamente 30 segundos, ahí se corta, a veces la gente por ahí no se da cuenta de esto, pero es el 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, el correo del programa soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Boleta Soltando Pájaros. Y justamente al Facebook se comunicaron Vicky Ribón, Ricardo de Tito, Juan Sebastián Califa, Gustavo Acero, Gustavo Palumbo y Facundo Rivero, que nos marcan que el programa les gusta mucho el día de hoy. Justamente tenemos invitada muy especial, Sara Mata, hablando de los gauchos de Güemes. También Ricardo de Escalada nos manda un gran afecto, Giselle y Vicky de Lanús y Nati de Temperley también están presentes en este programa del día de hoy. Vía WhatsApp, del WhatsApp de la Radio Pública, Zuni de San Cristóbal dice, Soltando Pájaros, hermoso programa, y recuerda que hoy es el día del escritor, recordemos que es el día del escritor por Leopoldo Lugones, nacido un 13 de junio de 1874, y recuerda también, Zuni de San Cristóbal, a su profesor de filo, a Tandeter, y dice que nos manda un gran abrazo justamente Zuni de San Cristóbal. A ti, Violeta.
Gracias. Yo tengo mensajes a mi WhatsApp. Héctor Maya
un viejo amigo querido de Guareguaychú, muchas gracias, Eduardo Bermúdez, dice que escucha a la doctora Mata, nos manda un abrazo y saludo para ella, investigadora muy sólida, dice Eduardo, gracias. Y Adrián, de San Telmo, pregunta, ¿por qué Güemes reconoció a San Martín como único jefe? Esto es tan así, esto se... esta pregunta creo que se junta, Sara, con la de Jorge de la Plata, que dice la relación que tuvo con Belgrano, ¿no? Con Belgrano y San Martín. Esto permite entrar en tema ya con el liderazgo de Güemes en Salta, ¿no?
Sí, en realidad el liderazgo de Güemes, como dije antes de el bloque anterior, comienza en 1814.
Claro.
Cuando justamente San Martín está reemplaza a Belgrano al frente del ejército auxiliar y lo designa jefe de la vanguardia con la finalidad de que organice y coordine una guerra de recursos que, dicho sea de paso, es implementar una guerra de recursos, es lo que le recomienda Manuel Dorrego a San Martín. Manuel Dorrego, que conoce, que ya ha ido a otras expediciones, que tuvo una actuación muy destacada en el ejército. San Martín, no olvidemos que no conoce nada de estos territorios. Él se crió en España. Entonces, la gran virtud de San Martín fue siempre rodearse de quienes le podían ilustrar, ¿no? Sobre pedir consejo y saber, rodearse de quienes le podían indicar qué era lo más conveniente de acuerdo a donde estaban.
¿Me permitís?
Sí.
Una pequeña cosita, sí, como para llegar ahí más o menos al 14. Lo que ocurre con el Alto Perú, por lo pronto desde el 25 de mayo del 10, lo que hace la primera Junta de Gobierno es enviar un ejército hacia el norte.
Sí,
ese ejército
del Perú
le va mal.
Sí, siempre.
Tenemos el desastre de Huaki en 1811, después tenemos a Belgrano,
sí,
¿no es cierto?, que viene, que se baja hasta Tucumán, vence en Tucumán, vence en Salta, ayúdame vos con la fecha de Salta.
Sí, en Salta el 20 de febrero de 1813.
Y después vuelve a ir al Alto Perú y otra vez fracasa el ejército auxiliar, ejército, digamos, de Buenos Aires,
sí,
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y entonces hay que defender la frontera, y ahí aparece Güemes.
A ver, yo te voy a corregir algo.
Dale.
No hay frontera.
No hay.
Empecemos por ahí. Claro, es decir, incluso esta idea de la frontera es la idea de pensar la historia desde el resultado.
O sea, claro, claro.
Se construyó un país, se construyó otro país, surgieron otros países en América. Entonces, como que las fronteras están previas a este movimiento revolucionario. Y no es así. Las fronteras políticas que dividen y organizan y separan jurisdicciones y soberanías estatales es un proceso tardío del siglo XIX. Entonces, no hay fronteras. Lo que tenemos es el virreinato, un territorio que se denomina el virreinato del Río de la Plata. Salta, como dije cuando hablaba del comercio, Salta y Jujuy, los españoles le llaman la garganta, o sea, es lo que permite la comunicación entre las denominadas provincias del Alto Perú, que reciben ese nombre cuando se crea el virreinato, antes no, era Charcas, con el litoral, o sea, con las provincias de abajo y las provincias de arriba. Es un lugar estratégico. Fue estratégico para el comercio que describí antes y va a ser estratégico en el transcurso de la guerra. Atravesar esa garganta es llegar a Tucumán y la posibilidad de pasar a Córdoba o de llegar a Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, no hay frontera. Esto cuando a Güemes lo ponen como defensor de frontera es una construcción historiográfica propia del siglo de fines del siglo XIX, que se va a repetir y repetir y que se ha internalizado de tal manera que no hay forma de quitarla del imaginario colectivo. Pero no hay frontera. Lo que sí hay es un territorio de vanguardia y retaguardia tanto para el ejército del Perú real como para el ejército auxiliar, ¿sí? Porque allí se dirime si ese ejército puede avanzar sobre el territorio de las provincias de abajo o si el ejército de Buenos Aires puede subir hacia el Alto Perú. Lo que va a suceder en 1814 es la invasión de Joaquín de la Pezuela al territorio, luego de como bien señalaste vos, de que es derrotado el ejército de Belgrano, y allí es San Martín el que se va a hacer cargo y el que va a nombrar a Güemes, que vuelve al ejército para manejar una guerra de recursos en el territorio salto-jujeño. Allí lo interesante es que no la población ya está, tiene un ejercicio de movilización previo. ¿Por qué? Porque la batalla de Salta en 1813 generó alguna movilización. Y allí jugaron papel importante, por ejemplo, Moldes, que fue uno de los que movilizó gente. Y las milicias previas que existían ya en Salta y que se habían retirado junto con el ejército de Belgrano hasta Tucumán son las que fueron las que lideraron esta movilización. Ahora, lo interesante también es que cuando Güemes se instala en la frontera como jefe de la vanguardia, ya había habido en enero, Güemes llega a febrero al ejército y es nombrado inmediatamente en la frontera, pero ya en enero, cuando Pezuela, no es Pezuela, sino que es Castro, un salteño que estaba en el ejército realista, entra a Salta y necesita cabalgaduras, necesita bastimentos para sostener a su gente y comienza a saquear en el Valle de Lerma. Entonces, esa movilización un poco es más espontánea, digamos, de aquellos productores, pequeños productores, arrenderos, claro, que ven que le están quitando su ganado, sus sacos de trigo, de harina, que van a... es más, ni siquiera tratan de ser prisioneros, tratan de evitar que le saqueen, o sea, y esto queda muy claro en los partes que Belgrano va pasando a, que Güemes va pasándole a San Martín. Me pareció interesante después Güemes, no nos olvidemos, 1814, 1815, Güemes está un poco en rebeldía, aparece como rebelde frente a Buenos Aires y frente al ejército.
Al nuevo jefe que llega
para... Claro, Rondó. Rondó y que lo va a tratar de desplazar, porque están temiendo de que se transforme en un factor de poder político y militar que cuestione a Buenos Aires, tal como estaba pasando con Artigas. Y estas sospechas son sospechas que están también alimentadas por la relación óptima de Güemes con Moldes en ese momento y con las facciones confederales que hay en Salta, que operan en Salta. Entonces, la construcción del poder de Güemes tiene que ver con la negociación que va a poder establecer con estos hombres que, previo a su arribo también al escenario de la guerra, también estaban movilizados y movilizaban gente. Porque no nos tenemos que olvidar que la movilización está muy vinculada a la relación entre esos hombres, peones, arrenderos, agregados, pequeños productores o pequeños propietarios, con otros, con jefes de las milicias locales, con el propietario mediano que tiene más predicamento y relación con ellos. Entonces, es toda una serie de intermediaciones, ¿no es cierto?, con las cuales Güemes tiene que vincularse y negociar.
¿Cómo consigue hacerse, porque lo tenemos a Güemes como gobernador de Salta?
Claro, bueno, ese es otro acto de rebeldía, diríamos, mal visto por Buenos Aires, porque en 1815, cuando el ejército de Rondó avanza sobre el Alto Perú, deja como gobernador, había estado como gobernador de Salta, Hilarión de la Quintana, le deja los atributos de la gobernación del ejecutivo al cabildo y se va con el ejército. Cuando Güemes, sin ser ya oficial del ejército, porque Rondó lo ha desplazado, él se nombra a sí mismo comandante, él mismo se nombra comandante de los paisanos de Salta y acompaña al ejército auxiliar a pedido de el cabildo de Salta, acompaña con 500 hombres de la jurisdicción de Salta, se le suman otros 500 de Jujuy, de la frontera, etcétera, con 1000 hombres, hasta Puesto del Marqués, y allí ataca se encuentra con una partida realista, la derrota, y en vez de seguir con el ejército de Rondó hacia el Alto Perú, como quienes nutren esos hombres que él comanda son justamente milicianos, son gente movilizada, gauchos diríamos ya, que no gustan desplazarse muy lejos de sus hogares.
Claro, no están dispuestos a dejar su territorio.
Claro, se vuelve, pasa por Jujuy, toma 600 fusiles que estaban en la maestranza de Jujuy, que había dejado el ejército, y con esos hombres ya armados vuelve a Salta, a la ciudad. Y logra, o sea, también su hermano forma parte del cabildo, que era abogado, ¿no es cierto? Y logra ser designado, porque claro, hay una vacante, y el avión de la Quintana se ha ido.
Aprovecha el lugar y se hace nombrar
gobernador de la provincia de Salta.
Ahí tenemos la sí. El huequito como para escuchar un lindo carnavalito.
Bueno.
Dos salteños, el Cuchi Leguizamón
de
Manuel Castilla.
¡Uy, qué dupla!
Y los que cantan son este dúo que hizo historia, el dúo salteño.
Ajá.
Y estamos hablando del carnavalito del duende. Dale, Nazarena.
Sábados, de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Sí, habla Jorge de la Plata nuevamente. Una pregunta a la profesora. En un momento mencionó las migraciones del Alto Perú hacia Salta, me gustaría que ampliara un poquito por qué se produjeron esas migraciones. Y otro es la imagen de poética, ¿no?, de Güemes y la vigilia, cuando muere. ¿Qué hizo Güemes para que el pueblo, el bajo pueblo, como dicen ahora los historiadores, lo quisiera tanto a Güemes? Muchas gracias.
Hugo Asaz, Netafi Viejo, buen día, Martín de Miguel de Güemes, fue uno de los grandes héroes nacionales que trabajó por la independencia argentina, siempre independiente de la oligarquía nativa porteña, que nunca quiso independizar a nuestra patria del virreinato de Río de la Plata ni del Alto Perú. Esos fueron, igual que Belgrano, Castelli, Monteagudo.
Hola, buen día. Muy interesante lo que dice la doctora Sara Massa. Sí, realmente no había frontera. Es una formación, una creación historiográfica del siglo XIX. Sin embargo, Martín Miguel de Güemes impidió que los maturranos, como dice ahí este Jorge Cafrune, que los españoles, que los godos, entraran por el norte y se instalaran acá en Salta, por ejemplo.
Así que más mensajes también aquí a través del correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Nos invitan a la presentación del libro de Daniel Santilli, bueno, un invitado asiduo de este programa de Soltando Pájaros, La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días. Va a ser el próximo jueves, no, en realidad el jueves 26, sí, creo que es el próximo jueves, ¿no? Vía Zoom, con la presentación. Esto se da en el ciclo del taller del Rabignani. Justamente nos invitan a través de la, bueno, de la plataforma Zoom, así que bueno, quien quiera también participar lo puede hacer justamente buscando a través del Instituto Rabignani, y el próximo jueves seguramente se les dará los datos para poder ingresar a la presentación del libro de Daniel Santilli. Y Roberto de Jujuy nos manda un gran abrazo, y también le agradecemos a nuestra operadora del día de hoy, Nazarena Talich.
Tenemos otro un mensaje que dice que es muy interesante. Un análisis muy claro de la doctora Mata, Héctor Maya desde Gualeguaychú, gracias. Agradecemos además a las radios a las filiales de Radio Nacional que han llamado por estos micros de los cuales participó Sara Mata, estas 10 miradas por 10 historiadores que en las páginas de Radio, de la radio, ustedes se encuentran haciendo nada más que un clic en su celular o en la computadora. Lo tenemos, ahí hay una pregunta, una segunda pregunta, Sara, de Jorge de La Plata, que y hay otro oyente que habla de este liderazgo de Güemes que permite, facilita, posibilita esta resistencia a la pretensión de invadir Salta y la región, digamos, desde el norte, tras los fracasos que sufren los ejércitos en el Alto Perú, Sara.
Sí, creo que hay dos invasiones que son sumamente estratégicas. Una, la de 1814, que es la de la cual ya hablamos, que en ese momento estaba Santiago de Chile en poder realista y Montevideo también, y que bueno, ellos lo que querían era destruir ese ejército debilitado que estaba en Tucumán y poder tomar Buenos Aires. Y la otra, que es la de 1817, ya con Güemes instalado, fortalecido, apoyado por Juan Martín de Pueyrredón desde Buenos Aires, ya incluido dentro del proyecto sanmartiniano, que implicaba fortalecer el ejército de los Andes para el cruce de la cordillera y recuperar Santiago y llegar a Lima, y la y él ya como gobernador, y suspender, porque nunca se pensó en no volver a ascender hacia el Alto Perú, sino suspender ese avance hasta que pudiese llegarse al Perú. Y esa invasión de 1817, que tendría que haber sido antes de noviembre de 1816, según lo que quería Joaquín de la Pezuela, que ya era virrey
en Lima, en el Virreinato del Perú, para precisamente impedir que San Martín pudiese pasar a Chile. Es decir, conocían, había algún conocimiento, no tendrían WhatsApp ni internet ni nada.
Pero la información la conseguían igual.
Sí, la información la tenían. Entonces, Pezuela insistía en que la Serna invadiera Salta para entretener, decía, si invadimos Salta y llegamos a Tucumán, San Martín va a tener que venir con ese ejército a fortalecer a Tucumán, esa era la estrategia, y abandonar la idea de pasar a Chile.
Ocurrió lo contrario.
Y sucedió lo contrario porque las disputas de la Serna, que era un general que había llegado de España, que era además liberal, ¿no?, se enfrentó con la Serna, bueno, ese es todo un problema político, enfrentado con la Serna, demoró, y cuando ingresó en enero de 1817, ya San Martín había pasado a Chile y había recuperado Santiago, y entonces es estratégico, importantísimo el papel que juega aquí Güemes en impedir estas dos invasiones, fundamentalmente la del 17, que si bien no impide que entren a la ciudad de Salta, el hostigamiento permanente a la que están sometidos, además de que ya el paso de San Martín a Chile quita, digamos, de alguna manera, o debilita la estrategia española, pero que de todas maneras van a intentar llegar hasta Tucumán, incluso pasando por el Valle Calchaquí, y son totalmente destruidos en Chicuana por los gauchos de Salta, con lo cual se vuelven de nuevo, se retraen a la ciudad, que está sitiada, que siempre es esa la estrategia, no dejar ingresar víveres ni impedirle que tengan que se fueran.
Claro, hagamos un saltito porque se nos acaba el tiempo.
Y entonces,
ahí, y después Güemes, la pretensión es poder ayudar a San Martín.
No, la pretensión es que directamente él está comprometido con ese proyecto.
Ajá.
Entonces, en el 19, cuando San Martín, en 1819, cuando San Martín ya está en la costa peruana, lo va a nombrar jefe del ejército de observación con la misión de organizar un ejército que pueda subir hacia el Alto Perú mientras ellos se fortalecen en Perú y avanzan desde Lima hacia el Alto Perú, hacia fundamentalmente en 1820, cuando Pezuela se va y la Serna queda como virrey y se va hacia el Cusco, porque ahí es donde cuando San Martín toma Lima, la Serna se traslada al Cusco. Entonces era un movimiento de pinzas en el cual Güemes iba a subir con un ejército hacia el Alto Perú, mientras que Arenales iba sobre la sierra desde Lima. El tema es que en el 21 él hizo todos los esfuerzos posibles durante el año 1820 para conseguir refuerzos, para que las otras provincias le mandaran ganado, le mandasen dinero. No nos olvidemos que en 1820...
Nos tenemos que ir, ¿eh?
Bueno, nos vamos con la destrucción del ejército en Arequito y el abandono del proyecto, por lo menos por varios años, de poder subir hacia el Alto Perú, con la muerte de Güemes.
Muchas gracias, Sara.
Disculpen la verborragia.
Nos vamos. Vamos con un poquitito, con un triunfo de Juan Manuel Colombo. Es de él, lo toca él, y nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, Sara. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Diego Ruiz Díaz y Nazarena Talich, que es la que nos despide siempre. Gracias y hasta el sábado que viene.